de Malvinas, y está también presente aquí Claudia Brus, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. María Fernanda, nos habíamos quedado en lo que tu madre había traído a la tele. En la 24 me mostró un montón de elementos que tenía tu hermano entre sus ropas.
Sí, esto, ¿no? Cuando nos dijeron que estaba, era sorpresa.
Claro.
Y después digo, le digo a Mariano, Mariano, sé que trajeron elementos de distintos soldados. Me dice Mariano, sí, hay elementos de tu hermano. No, eso fue terrible. Me paré, porque no esperé que saquen, o sea, me paré como para ayudarlo a sacar las cosas, y cuando sacan el primer sobre, pues son sobres envasados al vacío, veo la foto de mi hermano color, impecable. O sea, lo veo a mi hermano. Digo, pero ese es mi hermano. Sí, María Fernanda, estaban con tu hermano. Claro, era muy fuerte. Entonces, cuando agarré ese sobre, también, no, esto no es mío. Toma, mamá, porque estaba mamá. Esto es para vos,
claro,
primero.
Claro.
Y mamá automáticamente se lo llevó a la cara y ahí lloró en silencio y le habló. O sea, que tampoco se entendió qué le decía, pero le hablaba y yo, el segundo sobre, dos sobres. Sí, la licencia de conducir, impecable. La libretita de ejército, que ya la foto está borrada. La estampita de la Virgen de la Merced, que es la patrona de ejército. Hojas del rosario, que se ve que leían el rosario. Yo sé que lo rezaban, pero no sabía que lo leían. Eduardo tenía eso encima. Y después, que fue lo que rompió todo y volvió a ser lo que era mi hermano, porque rompió los llantos, y de los llantos pasamos a la risa. Terminó la entrevista, terminó a la altura de Edu. Me doy vuelta y le digo a los nenes, a mis hijos, este era el tío. Les muestro y tenía el recibo que había pagado la escuela. ¿Qué hacía el tío? Aparte, así, ¿no? ¿Qué hacía el tío con el recibo que había pagado la escuela en la guerra? Y empezamos todos, pero fue una cosa que nos empezamos a reír. Estaba Mercedes, la gallega, Mercedes, antropóloga, que fue la que lo revisó a mi hermano, que mamá
lo
también
identificó.
Mamá, claro, mamá dice, ¿vos tocaste a mi hijo? Sí. Entonces mamá no paraba de besarle las manos. Gracias.
Qué barba.
Y ella fue la que nos contó cómo estaba Eduardo. Pregunté, digo, estaba muy lastimado por lo que les conté al principio. No, Eduardo estaba entero. O sea, fueron tres informes.
O sea, todo lo que ustedes imaginaban de Eduardo, nada, no había pasado.
Nada. Y los fantasmas que nos plantaron también, que se aprovecharon. Como la comisión no se le informó de la manera que había que informarle, esto fue el aprovechamiento para que otras personas nos llenen la cabeza de fantasmas. Miren que si tocan las tumbas, los van a trasladar. Y a mamá eso la aterraba. Es un sacrilegio, señora. Esto va a ser un festival de huesos, así. Si se imagina, la revista Gente, un hueso en primera plana. Claro, mi mamá empezó a escuchar todo eso, yo también. Pero no toquen nada. Era de esta manera. Las tumbas no se tocan. Y después, Geoffrey Cardoso, que cumple una función importantísima en esta historia. Yo diría la principal. Que se agarra de la mano con Julio Haro. Claro, nosotros esto viene de la mano de un inglés.
Geoffrey Cardoso es inglés.
Sin conocer el inglés. El capitán inglés, que es el que los entierra, en primero en sus posiciones y después los traslada al cementerio de Darwin. Si este hombre no hubiese hecho el trabajo que hizo, hoy no estaríamos hablando de esto. Entonces a nosotros decían que el cementerio estaba vacío, esto lo hizo el inglés, o sea, lo hizo el inglés. Entonces, era todo, era terrorífico.
Claro, porque muchas veces se había dicho que el cementerio era un blef.
Estaba vacío.
Totalmente.
Exactamente.
Era algo simbólico.
Exactamente.
Para mi mamá, pero eso estaba en Montelondo. Pero ¿quién dio vuelta a esto? ¿Quién torció el brazo? ¿O quién los torcimos? Acá, con Claudio Abruj. Cuando Claudio se dio cuenta que nosotros veníamos mal informados, con muchísima paciencia, porque hubo peleas, hubo... yo le trataba de hacer entender a Claudio esto, y Claudio, está bien. Y despacito fue torciendo todo, nos empezó a mostrar que esto no era de la manera que nosotros lo veíamos. Y cuando un día nos junta una mesa, así como esta, a todos los organismos que estaban trabajando en este proyecto. Y ahí empezamos a mirar, esto me parece que estamos equivocados. Y ahí mamá después me dijo, ¿quién soy yo para quitarle a otra mamá el derecho de que encuentre a su hijo? No, dije, estamos mal. Y ahí todo empezó. Y se giró, nos agarramos de la mano y salió lo que tenía que salir. Esto.
Qué barro.
Yo quería señalar una cosita.
Sí, claro.
Esto que planteaba la experiencia, la mala experiencia que ellos vivieron, ¿no? Por un lado, esto que yo marcaba, 36 años de silencio, y después el mal uso político. Porque el fracaso de la gestión anterior tuvo que ver con esta pelea a ciegas y enloquecida con Gran Bretaña y con el mundo.
Uh-huh.
Esto de pensar que iba a ser una desmalvinización, que iba a ser un mal uso, la pelea con los militares, estos son NN. No, no son NN. Son 649 con nombre y apellido, sabemos. Nos falta
héroes
saber...
que dieron su vida por la patria.
Y sabemos que nos falta saber dónde están.
Claro.
Pero nunca fueron NN. Se les decía que los íbamos a traer al continente. Jamás. Esto es del derecho.
Además, ¿cómo al continente? Si Malvinas es nuestro.
Y claro,
todo nuestro país,
claro,
viejo. Claro, claro. Están
teníamos,
enterrados en nuestro país.
Teníamos miedo al traslado, ¿no? Y bueno, Claudio, junto con los otros organismos, nos hicieron entender. Realmente, el familiar que lo quiera hacer, lo puede hacer.
Claro.
También lo entendimos, porque estábamos también cerrados de... No, pero ese familiar no lo tiene que hacer. No, si ese familiar lo tiene que hacer, que lo
si
haga.
Si lo quiere tener cerca, bueno.
Para decirle a ese familiar que no lo haga.
Claro.
¿Pero?
Yo quería agregar del relato de María Fernanda, que habla de todos, en definitiva, de el sentido profundo de lo que pasó todos estos dos años y ayer, que en aquel diciembre, cuando trajimos de Ginebra las identificaciones y se procedió a hablar,
uh-huh.
María Fernanda y la mamá, lo primero que dijeron, y después lo repitieron todos los familiares, era: mi hijo volvió. Ese punto, esa figura del reencuentro. Que la guerra separó, y la política y el silencio y el no saber cómo procesar todo lo que fue Malvinas impidió ese reencuentro y esa búsqueda de paz. Ayer, cuando yo abrazaba y recorría y me sumaba a cada ceremonia de cada familia, cada historia de vida, una familia me decía, me abraza y me dice, ellos me abrazaban a mí, ¿no? Imagínate. Me decían, ¿sabes lo que son 36 años sin poder hablar de Malvinas? El dolor tan grande. Una madre de Corrientes, de Curuzú Cuatiá, chiquita, arrugadita, sentada en una silla, me decía, ¿a vos te parece esta injusticia? Yo recibí todas las cartas de mi hijo mientras estaba en Malvinas. Mi hijo nunca recibió las que yo mandé. Después el ejército me las mandó todas cerradas.
¡Qué va!
¡Qué horror! Entonces, o sea, yo pongo esta dimensión humana porque acá lo que tenemos que entender... Primero que estamos orgullosos de haber saldado una deuda, pero de humanizar definitivamente la política. De esto se trata en la Argentina.
Pero además terminaron el duelo, Claudio.
Cerraron el duelo. Exactamente. Y ahora nos comprometimos, yo me comprometí de empezar con ellos a escribir el libro blanco de todo este proceso, que fue mucho dolor, pero mucho logro, e integrando las historias de familia.
Contame, María, María Fernanda, ¿qué es lo que dicen hoy los familiares que están aquí en Buenos Aires y que volvieron de Malvinas? Es muy interesante que me cuentes eso,
sí,
brevemente.
Desde ayer que lo vienen diciendo, y hoy a la mañana me sorprendió, porque cada uno a su habitación, y hoy a la mañana... fueron mamás que vienen llegando, abrazándolas, y digo, mamita, ¿cómo te sentís? Estoy feliz.
Uh-huh.
Estoy contenta. La verdad es que esto fue... yo no lo podía creer. Lo que me dijo mamá ayer, sentada en la tumba de mi hermano, digo, mamá, ¿cómo te sentís? Estoy contenta. Es el común de las madres.
Qué increíble, qué
estoy
impresionante
contenta.
Es
contenta. Eso, realmente, los corazoncitos nuestros de los hermanos, que no solo tuvimos que luchar... con la ida de nuestros hermanos más grandes, sino también tuvimos que luchar con una mamá y un papá.
Contenerlos, claro, obvio.
Y hay que ser hermano de un héroe.
El reemplazante.
Sí, claro. Sí, sí.
Nosotros dejamos de existir.
Claro.
El hermano más chico dejó de existir.
Claro.
O sea, de haber sido el centro,
uh-huh.
pasamos a hacer nada.
Sí.
Porque ese hermano se llevó todo.
Sí, claro.
Pero todo.
Claro, claro,
entonces...
claro.
Sentimos que se viene cicatrizando bastante, y escuchar esto a las mamás, porque fuimos nosotros también, ver llorar a mamá, y los miedos en común de los hermanos, que mamá se muera.
Uh-huh.
Mamá se va a morir, después de esto se va a morir, porque era mucho sufrimiento. Cuando ellos buscaban a sus hijos, no había información. Entonces, mamá se va a morir. Entonces, hoy, escuchar a mamá decirme, estoy contenta. Escuchar hoy a varias mamás a la mañana, estoy feliz. Y también, otra cosa en común que estoy escuchando es... no están solos, es el común, ¿eh? No están solos, no están solos. Ayer,
claro, están ahora terrible, con otros con nombre y apellido.
A la risa, con otra hermana, que ahora somos vecinas, porque está mi hermano, está Araujo junto con el soldado Díaz, lloraba la hermana, esa hermana tiene todavía muchísimo, mucha bronca, que yo nosotros queremos que no sienta esa bronca. Me dice, está tan solo. Y después la cargué, la empecé a cargar en el cementerio. ¿Perdón? ¿Cómo que está solo?
Y mi hermano está acá.
¿Y claro. Cerrado quién es? No está solo, porque nosotras nos llevamos muy bien. Tienes razón, María Fernanda. Digo, viste, nosotras estamos juntas y vos me estás diciendo que estás solo. Y anoche la cargaba, me acercaba y le decía, perdón, así tu hermano está solo. Estas cosas, ¿no?
Sí,
que
va,
nos entendemos entre los familiares. Sí.
Los pueblos que han pasado guerras, como en este caso, viste, nosotros hemos tratado de ocultar esta guerra y de minimizarla, sí, meterla bajo la alfombra. Los pueblos que han pasado guerras hacen este proceso, el del duelo, generalmente más rápido que nosotros. Y después viene una etapa en acomodar un poco, tratar de entender. Es muy prematuro esto que te voy a preguntar, pero tu tragedia personal, ¿vos a quién se la adjudicás? ¿Quién tiene la culpa? ¿Los militares argentinos? ¿Los ingleses? ¿Dónde lo ubicás a eso?
2 de abril de 1982. Eduardo, el 20 de junio del 81, jura defender a la patria, a la bandera, si era necesario hasta dar la vida. Y nos dice, por favor, no van a dejar de ir. Porque Eduardo hizo el servicio militar con un orgullo. El 2 de abril de 1982, yo siempre digo, tengamos memoria. El pueblo de la Nación Argentina se fue a la Plaza de Mayo.
Sí, señor.
Tres días antes, el pueblo de la Nación repudió al gobierno de facto. Y le dijo a Altieri que se vaya. Uh-huh. Se va a acabar. Y el 2 de abril, el pueblo seguía diciendo no a la dictadura, sí a la recuperación de las islas. Uh-huh. Mi hermano, cuando escucha esto, ya le habían dado de baja, hacía días que le habían dado de baja. Ese día habíamos ido a hacer un mandado, volvíamos y el paso fue más apurado. Y cuando él ingresó a casa le dijo, mamá, me tengo que presentar. No, le dijo a mi mamá, vos no te vas a presentar porque a vos ya te dieron la baja. Mamá, la patria me llama. La patria es el pueblo. Y ahí es lo que vos recién decías. Nosotros ahogamos todo en un vaso de whisky. Y siempre hay que buscar un culpable porque perdimos. Entonces hay que buscar un culpable. No. Hagámonos cargo como sociedad. El pueblo de la Nación Argentina se los pidió. Y dijeron, sí, sí, sí. Obviamente. Altieri vio esto.
Sí, sí,
eran dos gobiernos que estaban totalmente...
Sí, claro. Desacreditados.
Y le sirvió. Uh-huh. Pero mi hermano...
Me sirvió un ratito.
A ver, saquemos todo esto de lado y veamos a nuestros héroes. Civiles. Que directamente a los civiles, no sé dónde los tenemos que poner. Porque el civil fue porque lo sintió.
Sí.
Mi hermano fue cumpliendo con una ley y cumpliendo con una palabra, porque en casa le enseñaron que la palabra dada
es un juramento.
Era un juramento y él lo juró. Mamá, hice un juramento, lo dice, lo escribe
él
en la carta.
Juró defender la bandera.
Él lo pone en la carta en el pozo de Monte London.
Claro.
Quédense todos tranquilos que el soldado Araujo monta guardia por la Argentina, la de todos, próspera y soberana, y que él es fiel a su juramento. Entonces, quedémonos con eso. Que ellos fueron totalmente convencidos de lo que iban a hacer y que fueron a recuperar algo que nos pertenece. Entonces, buscar culpables...
También no es menor el... Se hizo cuando llegamos a Ezeiza, se hizo un homenaje precioso con la banda de Patricios entonando el himno y la marcha de Malvinas y el toque de silencio en homenaje. Pero estuvo el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor Conjunto y los tres jefes de las tres fuerzas. Creo que esa foto es la primera vez en 36 años respondiendo a los familiares. Y es un acto también de valentía después de 36 años, que corrobora esta relación que hubo de los chicos. Yo esto lo entiendo porque yo fui soldado clase 59 convocado en el conflicto de Bill. Y vivimos casi todo, por suerte no viví la guerra. Entiendo esta relación que está planteando María Fernanda. Y ahora, bueno, el 2 de abril el presidente, que ayer hablé apenas llegué, estaba muy emocionado cuando le contaba lo que habíamos vivido, satisfecho del trabajo que se había hecho, y el 2 de abril en Olivos va a dar su homenaje.
Ah, me está dando una primicia. Fecha. ¿Está confirmado entonces?
El 2 de abril en Olivos, falta confirmar el horario, porque ellos tienen la misa en la catedral y obviamente no queremos entorpecer en
nosotros. El presidente el 2 de abril recibe a todos los familiares que fueron a Malvinas.
Los familiares en Olivos.
Va a ser un momento emocionante, ¿no? Muy, pero muy emocionante. Muy emocionante. Se lo tengo que preguntar. Conocimos en los últimos días una lista de 1.400 y pico de delincuentes que van a salir libres, propuestos por el gobierno, por algún organismo del gobierno. Y entre ellos está Astiz, el Tigre Acosta y otros. ¿Por qué el gobierno mete en la lista a esos nefastos genocidas?
A ver, en primer lugar, lo que hay que dejar en claro, que no están por quedar libres, no hay un proceso iniciado que van a quedar libres.
No, se van a su casa.
No, tampoco es así. Hay que dejar en claro que el gobierno, el ejecutivo, no impone condenas, no impone lugar de detención,
eso,
y tampoco
claro.
Impone dónde la gente va a cumplir sus condenas. Esto es totalmente falso, y todo aquel que lo diga está haciendo un uso político indebido.
Eso es claro.
Esto es una potestad absoluta de la justicia. Por norma, el servicio penitenciario informa a la procuración de situación carcelaria a aquellos detenidos que por cuestión de edad o por cuestión de enfermedad, de acuerdo a la ley vigente que lo permite...
Pero el servicio penitenciario lo maneja el gobierno.
Sí, pero es correcto, está dentro de sus atribuciones.
Okay.
Ahora, eso no quita y no impide que nosotros, del Ejecutivo y de Derechos Humanos, nos opongamos absolutamente cuando nos encontramos con casos gravísimos como son los que están detenidos y condenados, y varias veces por delitos gravísimos de lesa humanidad, como el caso...
Totalmente.
Nosotros, en mi persona como secretario de Derechos Humanos, aparte de mis convicciones personales, nos hemos opuesto fuertemente a la prisión domiciliaria de Checolás en dos oportunidades. Hoy está nuevamente en prisión efectiva.
Sí.
Nos anticipamos y negamos la posibilidad de domiciliaria de Gómez, el apropiador de Guillermo Rosenblit, el nieto de Rosa Rosenblit, y nos opusimos formalmente ante el juzgado, ante el tribunal, para la liberación, la domiciliaria de Astiz, salvo que en algún momento su situación de enfermedad sea extrema, que no haya posibilidad de cuidado en el sistema carcelario del Estado, entonces es una cuestión humanitaria. Pero que todo el mundo tenga la tranquilidad, es política del Estado, es política de derechos humanos, nos vamos a oponer sistemáticamente a que personajes con lesa humanidad y que tienen una significación, como esto que dijimos, Tigre Acosta, Astiz, que su prisión domiciliaria le hace mucho daño al conjunto de la sociedad, por un atajo de la ley que lo permite, una ley que fue modificada por Diana Conti con otra intencionalidad, pero que le permite hoy esta posibilidad. Nosotros nos oponemos drásticamente.
Claudio, le agradezco infinitamente. Gracias por haber venido. Y lo mismo a María Fernanda Araujo. Le agradezco muchísimo.
Gracias por acompañarnos.
Un beso muy grande a su mamá.
Serán dados.
Me encantó conocerla.
Gracias.